Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Autoridades de salud de Estados Unidos extreman esfuerzos para detener el COVID-19 y el presidente Trump busca alivio económico.
Naciones latinoamericanas reportan casos de COVID-19 mientras otros ejecutan labores de preparación.
Joe Biden y Bernie Sanders enfrentan una nueva serie de primarias en busca de la nominación presidencial demócrata.
Y el baloncesto, el béisbol, el fútbol, soccer y el hockey cierran sus vestuarios por el COVID-19.
Cordiales saludos desde Washington. Soy John Burnett. Hoy es martes 10 de marzo de 2020. Me acompaña en el estudio Yoconda Tapia. Están en sintonía de La Voz de América y comenzamos Buenos Días América.
En Oakland, el crucero Grand Princess se ha convertido en el símbolo del virus COVID-19 en los Estados Unidos y varias personas acudieron en masa para dar la bienvenida a los pasajeros y tomar fotos al crucero que atracó el lunes y del cual bajaron 3.500 pasajeros que están siendo evaluados y puestos en cuarentena. Los enfermos están siendo enviados directamente a hospitales cercanos.
En Estados Unidos se reportan alrededor de 600 casos y medios de prensa informan que ya se contabilizan 26 muertes por el COVID-19. Varias áreas donde se han producido brotes están prohibiendo grandes reuniones, mientras que las principales universidades como Stanford, la Universidad de Washington y la Universidad Estatal de Ohio imparten clases solo a través de Internet.
Cuatro miembros del Congreso se pusieron en cuarentena voluntaria después de tener contacto con una persona que dio positivo mientras asistían a una conferencia política. El presidente Donald Trump, quien habló en la conferencia y estuvo en contacto con varias personas que tuvieron interacción directa con la persona infectada, no muestra síntomas del coronavirus y será vigilado por los médicos de la Casa Blanca, según dijo un comunicado de prensa.
En tanto, el presidente chino Xi Jinping viajó hoy a la ciudad de Wuhan para su primera visita desde que el área se convirtió en el centro del brote de la enfermedad que ha infectado a más de 80.000 personas y mató a 3.100 en esa nación.
Mientras tanto, el gobierno de Italia impuso restricciones de viaje a todo el país, afectando a más de 60 millones de personas. El primer ministro Giuseppe Conte dijo en un discurso televisado anoche que las medidas de cuarentena podrían resumirse en la frase «Me quedaré en casa». Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, dijo el lunes.
It's now 3 weeks.
Ahora que el virus tiene un punto de referencia en tantos países, la amenaza de una pandemia se ha vuelto muy real. Pero sería la primera pandemia que podría controlarse. La conclusión es que no estamos a merced del virus.
Ghebreyesus dijo que con una acción decisiva y temprana, los líderes mundiales pueden retrasar el avance de la enfermedad y prevenir infecciones, añadiendo que entre los que estén infectados, la mayoría se recuperará.
Mientras tanto, aquí en Washington, el presidente Donald Trump propuso medidas de alivio económico para mitigar los efectos del COVID-19. Tony Cano con detalles.
El presidente Donald Trump dijo que su administración se reunirá con legisladores para discutir medidas de alivio económico y mitigar el impacto del brote del coronavirus que se extiende por Estados Unidos. Nos reuniremos con los republicanos de la Cámara, el líder del Senado Mitch McConnell y todos, para discutir un posible recorte de impuestos sobre la nómina o un alivio sustancial. El presidente dijo desde la Casa Blanca que se estudian propuestas para evitar la pérdida de ingresos de los trabajadores por razones de enfermedad. También vamos a hablar para que los asalariados que trabajan por hora obtengan ayuda, para que puedan estar en una posición en la que nunca perderán su pago, dijo el mandatario y agregó que también estaría discutiendo medidas de ayuda para las empresas afectadas. Por su parte, el vicepresidente Mike Pence, tras ser consultado por la prensa, dijo que no sabe si Donald Trump había sido examinado para detectar el nuevo coronavirus después de que se descubriera que varios legisladores estuvieron expuestos al virus antes de reunirse con el mandatario. Sinceramente no sé la respuesta a la pregunta, pero la remitiremos y le daremos una contestación del médico de la Casa Blanca muy rápidamente, señaló Pence a los medios de comunicación. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, más de 100 países tienen ya registrados casos de coronavirus. ¿Qué sucede en Latinoamérica? Hagamos un recorrido.
En Colombia, dos mujeres y un hombre que volvieron de vacaciones de Italia y España son los primeros casos positivos de COVID-19. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Los afectados fueron identificados en Bogotá, Medellín y la ciudad de Buga, al occidente del país. Las dos mujeres, una de 19 años en Bogotá y otra de 50 años en Medellín, se encuentran en sus residencias bajo permanente monitoreo médico, mientras que un hombre de 34 años, residente en Buga, Valle del Cauca, fue trasladado a un centro asistencial debido a complicaciones respiratorias. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, indicó que se activó el protocolo para identificar a otras personas con las que los afectados pudieron tener contacto.
¿Quiénes estuvieron compartiendo con esas personas en diferentes entornos familiares, sociales? Se hace el control del cerco, que se llama el cerco epidemiológico, se busca a las personas, se les toma su examen y se hace la respectiva evaluación.
Mientras tanto, el gobierno colombiano lanzó CoronApp, una aplicación para teléfonos móviles que permitirá a los ciudadanos tener información actualizada sobre el coronavirus, medidas de prevención y un test para que los usuarios respondan novedades sobre su estado de salud. El presidente de la República, Iván Duque, pidió a los colombianos mantener la calma.
Esta es una situación para la que nos hemos preparado. Tenemos la experiencia y destinaremos todos los esfuerzos y todos los recursos necesarios para que como país respondamos integralmente a este desafío.
Mientras las autoridades de salud reiteraron el llamado a la prevención, indicaron que se extremaron los controles en las fronteras terrestres y los aeropuertos de ingreso al país, aunque no descartaron que en los próximos días más casos positivos de COVID-19 sean identificados. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En tanto, autoridades argentinas detectan un caso de COVID-19 en la Patagonia. Desde nuestra afiliada Radio El Chubut, informa Sergio Maturana.
Se trata de una mujer de 32 años que se encuentra internada en un hospital de la ciudad rionegrina de Viedma, ubicada a 800 kilómetros al sur de Buenos Aires y en la que viven cerca de 52 mil habitantes. El ministro de Salud Provincial, Luis Fabián Sgaib, en conferencia de prensa, confirmó que se trata de una docente sin factores de riesgo quien visitó Dubái, India y España, regresando a la capital del país el jueves 20 de febrero, reincorporándose a la escuela donde se desempeña laboralmente, para lo cual se decidió suspender el dictado de clases por 2 semanas.
No se puede estratificar, no sabemos si estuvo con alumno de la primaria, la docente, ¿no?, de la secundaria en sí. Ante un caso, preferimos hacer el cierre total de la escuela por 14 días.
Igualmente, las autoridades sanitarias nacionales señalaron que fueron confirmados 5 nuevos casos importados de COVID-19 con antecedentes de viaje a Europa, lo que totaliza a la fecha 17 personas desde FM El Chubut. En la Patagonia Argentina, para La Voz de América, les informó Sergio Maturana.
Y en Centroamérica, en el Triángulo Norte, el gobierno de Guatemala implementa medidas al amparo del estado de calamidad para prevenir casos de COVID-19. Eugenia Sagastume me reporta.
Guatemala cumple 5 días bajo estado de calamidad, una medida adoptada por el gobierno a solicitud del Congreso para tomar medidas de prevención ante la posible llegada del COVID-19. El director de comunicación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, David de León, detalla lo que establece la medida.
Continuar con todo el proceso de recomendaciones a la población, también ver todo el tema financiero, el alza de los precios que se están dando también en algunos casos, y lo otro es manejar temas de donaciones que se puedan tener o los ofrecimientos que se puedan tener, y es ahí donde Conred como Protección Civil entra a jugar un papel principal para el manejo de todos esos recursos.
El estado de calamidad también limita las concentraciones masivas, por lo que una reunión con más de 150 personas debe ser notificada al Ministerio de Salud, según declaraciones del ministro Hugo Monroy.
Lo que se va a hacer es una notificación para que nosotros sepamos dónde van a ser los eventos. Todos estos se pueden realizar, van a estar autorizados.
Sin embargo, y ante el anuncio de la llegada de una nueva caravana de migrantes procedente de Honduras, el ministro Monroy indicó que impulsan tareas de coordinación con personal de migración.
No vamos a dejar ingresar a ningún migrante que sea sospechoso portador de COVID-19, a pesar de que en Honduras no hay ningún caso, pero no podemos arriesgarnos.
El funcionario gubernamental reiteró que no hay casos de COVID-19 en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y terminamos este recorrido en Nicaragua, donde el gobierno asegura estar preparado para enfrentar la posible llegada del virus. Daliana Ocaña informa.
La ministra de Salud de Nicaragua, Carolina Dávila, aseguró que el gobierno cuenta con protocolos de preparación y respuesta ante el riesgo de introducción del COVID-19 a territorio nicaragüense, que han sido preparados según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Mantenemos la vigilancia epidemiológica en todos los puntos de entrada de nuestro país y en las unidades de salud público y privada. Tenemos preparados los 19 hospitales designados para la atención a nivel nacional. Hemos capacitado a personal de salud de las unidades de salud.
El epidemiólogo Leonel Argüello advirtió que la llegada de este virus al país es inevitable, en gran medida debido a los casos detectados recientemente en Costa Rica.
Pronto ingresará a nuestro país. Por tanto, es importante que nos preparemos a nivel individual, familiar y comunitario.
En tanto, la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Productos Farmacéuticos confirmó el desabastecimiento de mascarillas. La Voz de América conversó con dueños de farmacias como Carlos Berríos.
En este momento, pues, sí, está agotado, las distribuidoras no lo tienen. Y algunos que lo tienen, las tienen con un precio bastante alto el costo, y entonces, por eso, pues, no se ha ingresado. Se tiene entendido que en la próxima semana, pues, viene una cierta cantidad, pues, pero no para cubrir todo Nicaragua.
Según el informe oficial, en Nicaragua aún no se han detectado casos confirmados de coronavirus. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de La Voz de América en Washington, D.C. Una pausa en Buenos Días América y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con La Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Eso lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con La Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con La Voz de América.
Gracias por sintonizar La Voz de América y nuestro programa Buenos Días América.
El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, es favorito en las primarias de Michigan, uno de los 6 estados que votan hoy. Luis Alberto Facal informa.
Los votantes en 6 estados de Estados Unidos votan el martes en las primarias para decidir el candidato presidencial del Partido Demócrata. La atención se centrará en el estado de Michigan, en el medio oeste, donde las encuestas muestran al ex vicepresidente Joe Biden liderando sobre el senador por Vermont, Bernie Sanders. Michigan otorga el mayor número de delegados en la votación del martes, con un total de 125. Sanders ganó las primarias de Michigan en 2016, pero numerosas encuestas en los últimos días lo muestran detrás de Biden por un margen de 2 dígitos. También se celebran elecciones hoy en Washington, Missouri, Mississippi, Idaho y Dakota del Norte. El ex vicepresidente Joe Biden hizo campaña en Mississippi buscando expandir su liderazgo.
Realmente creo que hemos creado un momento y un movimiento, impulsados por la columna vertebral y la base del Partido Demócrata. Un movimiento que derrotará a Donald Trump y restaurará el alma de esta nación.
El principal rival restante de Biden, Bernie Sanders, promocionó el respaldo del líder de los derechos civiles, Jesse Jackson, mientras hacía campaña en Michigan.
Entonces, hermanos y hermanas, avancemos y ganemos el martes. Ganemos la nominación demócrata. Derrotemos a Trump. Transformemos este país. Muchas gracias a todos.
Está previsto que Biden y Sanders debatan el próximo domingo antes de las elecciones primarias del 17 de marzo en Florida, Illinois y Ohio. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En Venezuela convocan a los ciudadanos a movilizarse a pesar de los ejercicios militares que el gobierno en disputa lleva a cabo en ciudades del país. Carolina Alcalde reporta.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pidió a los ciudadanos salir hoy a las calles para validar el pliego nacional de conflicto, plan entregado por sectores de la sociedad civil que busca unificar los reclamos que se registran en el país. Guaidó advirtió que el gobierno en disputa seguramente buscará impedir la movilización que busca llegar hasta la sede de la Asamblea Nacional en el centro de Caracas, por lo que anunció que durante la protesta entregarán volantes con la información necesaria para hacer frente a la desinformación que pudiera surgir durante la movilización. Consultado por La Voz de América sobre las acciones que tomarán ante la militarización del centro de la capital venezolana en el marco de ejercicios militares sorpresa que el gobierno en disputa inició el lunes, el presidente interino dijo.
Vamos a encontrar bloqueos de los cuerpos hoy represivos de la dictadura, podemos encontrar amenazas y en cada una de las acciones que vamos a tener tenemos una opción también. Si la dictadura quiere volver a quedar manifiesta su talante dictatorial de uso de los mismos represivos del Estado para atacar a venezolanos que piden por comida, por medicina, por agua, por autonomía, por ver clases, por tener futuro, por crecer su familia, por gas doméstico, por electricidad, por agua, es una decisión de la dictadura.
En tanto, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que la segunda etapa de los denominados ejercicios militares Escudo Bolivariano 2020, que involucra a cientos de militares haciendo maniobras en las calles de algunos estados del país, busca defender la paz.
En unión perfecta con el pueblo.
De acuerdo al presidente interino Juan Guaidó, las acciones de calle guardan relación con el encuentro sostenido por los presidentes de Brasil y Estados Unidos en las últimas horas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos comenzó a retirar sus tropas de Afganistán, dijo hoy el ejército, avanzando en su acuerdo de paz con el talibán al tiempo que elogiaba la promesa de Ashraf Ghani de iniciar la liberación de presos talibanes tras demorarla durante una semana.
El gobierno estadounidense presentó el acuerdo con el talibán, firmado el 29 de febrero, como un esfuerzo para poner fin a 18 años de guerra en Afganistán.
Vamos a una pausa y volvemos. No se vayan.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Y continuamos. En México, y luego de masivos llamados a detener la violencia contra las mujeres, se reportan nuevos feminicidios. Sara Pablo informa.
Mientras miles de mujeres en todo el país salieron a las calles para exigir un cese a la violencia, al menos 9 mujeres fueron asesinadas. De acuerdo con los primeros reportes de autoridades locales e información periodística, los feminicidios se cometieron en Coahuila, Veracruz, Quintana Roo, Morelos, Querétaro, 2 en Puebla y 2 en Guanajuato. La activista Frida Guerrera, quien desde hace años se dedica a brindar apoyo a víctimas de violencia y ha contribuido a resolver diversos casos, señaló que estas cifras de terror son parte de la cotidianidad de violencia que viven las mujeres desde hace mucho tiempo. Estimó que el tema debe ser atendido todos los días, pues en lo que va del año se han cometido cerca de 380 feminicidios.
No es porque sea el 8 de marzo, es porque desgraciadamente es la cotidianidad, el infierno, es lo que todos los días está viviendo en el país. Lamentablemente esto lleva años, o sea, desde 2016 que yo empecé con esto, se inicia con de 7 a 8 mujeres, pero yo en octubre de 2018 llegué a contar 15 feminicidios en un día.
De las mujeres asesinadas en las últimas horas, Nadia Verónica, a quien mataron en Guanajuato, había anunciado en sus redes sociales su intención de participar en las protestas. Sin embargo, Frida Guerrera consideró que esto no tiene nada que ver con su homicidio.
No, yo no creo que haya sido por eso. O sea, la investigación la tienen las autoridades, pero no, o sea, ahorita dime qué mujer no está subiendo algo a sus redes sociales.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y la Fiscalía de El Salvador sigue la investigación de políticos acusados de negociar con pandillas, informa Nery Mabel Reyes.
Son 6 los políticos de los 2 principales partidos de El Salvador, Alianza Republicana Nacionalista Arena y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN, que enfrentan un proceso abierto por la Fiscalía luego que se revelaran videos en los que aparecen reunidos con pandillas para negociar beneficios electorales en los comicios de 2014 y 2015. Entre los imputados está el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, y el actual congresista Norman Quijano, quien fue candidato presidencial de Arena en 2014 y quien hoy enfrenta un proceso de antejuicio. El fiscal general Raúl Melara.
Recordemos que no estamos diciendo que alguien es culpable o que no es culpable. Aquí lo que estamos pidiendo es que se permitan valorar los indicios que han sido presentados por Fiscalía General para que esto se pueda ventilar judicialmente.
El Congreso ya integró una comisión que valore los indicios y emita una resolución sobre si procede o no quitar el fuero para que el político enfrente un proceso judicial por los delitos de fraude electoral y negociaciones ilícitas. Habla Cristina Cornejo, del partido FMLN.
Por parte de la Fiscalía, aparte de estas 110 páginas, 2 videos adicionales que son los que también se estarán viendo en algún momento.
El alcalde de San Salvador ya hizo su declaración judicial en torno al caso y también lo hicieron los políticos del FMLN, Benito Lara, exministro de Justicia y Seguridad, y Aristides Valencia, exministro de Gobernación, quienes enfrentan el proceso con medidas sustitutivas a la detención. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El baloncesto de la NBA, el béisbol de Grandes Ligas, el fútbol de la Major League Soccer y la Liga de Hockey sobre Hielo impedirán que personal que no se considere imprescindible ingrese en los vestuarios o clubhouses en respuesta a la crisis por el nuevo COVID-19, anunciaron todas esas organizaciones deportivas el lunes mediante un comunicado conjunto. Las distintas ligas explicaron que la decisión se tomó tras consultas con expertos en enfermedades infecciosas y salud pública. El lunes, mediante una conferencia telefónica con los equipos de básquetbol que la integran, la NBA enfatizó que la medida no busca prohibir la labor de los reporteros, sino garantizar la seguridad de los jugadores y del personal en las áreas que ahora quedan restringidas. Los cambios que las ligas calificaron de temporales se aplicarán a partir de hoy martes. Y funcionarios japoneses, incluida la ministra olímpica, se comprometieron a que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se inauguren en julio. A pesar del espectro del coronavirus, Japón está anunciando el evento como los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Recuperación para marcar la recuperación del tsunami y el desastre nuclear en 2011. Japón está tan seguro de que los Juegos se realizarán que el ministro de Revitalización Económica dijo que no se han discutido planes alternativos en caso de que los Juegos se cancelen o pospongan. El brote de coronavirus ha causado grandes dificultades a la economía liderada por las exportaciones de Japón. Y el as de los Houston
Astros, Justin Verlander, tiene una leve tensión en el músculo de la espalda y dijo que probablemente sería un milagro para lanzar en el primer partido del equipo en Oakland el 26 de marzo. El actual ganador del premio Cy Young se lesionó en un penúltimo lanzamiento en el partido de exhibición el domingo contra los New York Mets. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de la Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de la Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Difficult to tell, but it's such a long story and such a complicated, complex story.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del espectáculo. Les informa Leonardo Bonet.
Movie maker, an extraordinary director for the theater.
Max von Sydow, un actor conocido entre los seguidores del cine independiente por su trabajo con el director sueco Ingmar Bergman y por los cinéfilos del mundo como el sacerdote en el clásico del terror El Exorcista, falleció a los 90 años de edad. Su agente Gene Diamond dijo el lunes que von Sydow, quien nació en Suecia pero se hizo ciudadano francés en 2002, murió el domingo en Francia. Desde que debutó en la pantalla en 1949 en la película sueca Solo una madre, von Sydow actuó en cerca de 200 producciones de cine y televisión y se mantuvo activo hasta los últimos años. Él recibió 2 nominaciones al Oscar a Mejor Actor en 1988 por la excelente interpretación de un granjero pobre en Pell, El Conquistador, y a Mejor Actor de Reparto en 2012 por su papel de mudo en Tan Fuerte y Tan Cerca. Más recientemente, Max von Sydow fue postulado a un Emmy por su trabajo como El Cuervo de Tres Ojos en la serie de HBO Juego de Tronos.
That's that chocolate, chocolate, that melanin.
La cantante Ciara, ganadora de un Grammy, se convirtió en la más reciente artista en posponer un concierto debido a la veloz propagación del coronavirus. Ciara, quien está esperando un bebé, tenía prevista una presentación en Texas para el 19 de marzo durante la gran inauguración del nuevo Fort Hood USO, pero anunció el aplazamiento del espectáculo. Debido a la continua propagación del coronavirus en Estados Unidos y como mujer embarazada, mis médicos me han recomendado que restrinja los viajes y evite las congregaciones, dijo Ciara en un comunicado. Lamento no poder regresar este mes al lugar donde nací, Fort Hood, Texas, y realizar el maravilloso espectáculo que habíamos planeado. Debido a que los niños fueron el grupo menos contado en el censo anterior, las autoridades estadounidenses están lanzando una campaña para animar a las familias a incluir a los chicos en el conteo y contarán con la ayuda de los personajes de Plaza Sésamo. Count, Pound Count, Elmo y Rosita, los famosos títeres del programa educativo, aparecerán en un anuncio televisivo en inglés y español para animar a los padres a asegurarse de que los pequeños sean incluidos este año en el censo que se realiza una vez por década. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y hasta aquí nuestra programación de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia, gracias por escucharnos.
Y yo soy John Burnett. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Jonas Cummings.
Visiten boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Que tengan un excelente día.